días a todas y a todos. Sin duda, la felicidad de la senadora Xochitl Gálvez es acompañada por millones de mexicanos. Muchas felicidades a todas y todos en este campeonato. Hoy queremos agradecer su presencia en esta conferencia de prensa, decirles que estaremos participando de manera presencial y le cedemos el uso de la palabra a la senadora Xochitl Gálvez y al senador Damián Cepeda a efecto de dar cuenta de los temas que abordaremos en esta sesión. Teóricamente habrá una agenda legislativa para abordar y diversos puntos de acuerdo. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Pues primero quiero felicitar a la máquina del Cruz Azul por ese campeonato tan ansiado, a todos los miles de mexicanos que hasta la madrugada festejamos en el Ángel. Yo ya no traigo voz de gritar, pero bueno, entremos, pero sí está padre ser campeón después de 23 años. Vamos a estar en agenda política, obviamente queremos hacer una reflexión de lo que está pasando en esta elección, de la brutal inseguridad que han sufrido algunos candidatos, las confrontaciones, esta idea del presidente de culpar a la prensa como amarillista en lugar de hacerse responsable de los candidatos y candidatas que han perdido la vida, que han sido agredidos a balazos, otros de otra manera, y creo que eso es inaceptable. Por otro lado, también estaremos haciendo un balance de la cantidad de mentiras que se han dicho alrededor de estas campañas, en el sentido que Acción Nacional y esta alianza opositora va a quitar los programas sociales en caso de llegar. Les consta que aquí votamos a favor de que los programas sociales quedaran en la Constitución. Por eso no es factible decirle a la gente que nosotros vamos a llegar a quitar los programas sociales. Al contrario, aquí hemos defendido otros programas sociales tan importantes como las estancias infantiles. Hemos defendido los refugios para mujeres. Defendimos el Seguro Popular. Hoy estamos viendo a las mujeres enfermas de cáncer que están batallando por sus quimioterapias, y no es una falacia. Creo que el presidente debe de dejar de mentir desde Palacio Nacional diciendo que es falso, que sí hay medicamentos, porque la realidad nos dicen todo lo contrario. Yo he tenido la oportunidad, al igual que otros senadores, de recorrer el país, de escuchar a la gente casa por casa, puerta por puerta, y la mayor demanda de la gente es empleo. Yo, antes que inclusive seguridad, la gente nos pide que hagamos algo para que se recupere el empleo. Acabo de estar en la frontera de México, en Ciudad Juárez, donde hay un abandono tremendo de esta ciudad, y la palabra es empleo. Queremos trabajar. Entonces, en ese sentido, este gobierno ha abandonado a las micro, pequeñas empresas, ha abandonado a los mexicanos que perdieron su empleo, y eso es lo que vamos a reflexionar en esta agenda política, y le vamos a pedir al presidente que saque las manos del proceso. El presidente tanto se quejó de Vicente Fox, todos nos acordamos del cállate chachalaca, y miren que Vicente Fox no intervenía en lo más, o sea, hacía algún comentario y el presidente se le iba encima, y ahora él, peor que Merolico, ¿no? Todas las mañanas está atacando a la oposición. Y es claro que esta alianza va a ganar, es claro que en el ánimo de la gente sí está la idea de que haya un contrapeso, de que haya un cambio, y como ya saben que vamos a ganar este 6 de junio, ya están anticipando desde Palacio Nacional un fraude. Entonces, los fraudes nunca los comete el gobierno, nunca los comete la oposición. En todo caso, vemos a los servidores de la nación tocar puerta por puerta, casa por casa, haciéndole saber a la gente que los programas sociales se los da el presidente, pero la gente ya no se las cree, porque la gente vivió en el pasado este tipo de amenazas y saben pues que eso es absolutamente falso. Entonces, por eso estamos aquí en este cierre, a una semana de tener ya los resultados de esta elección, donde vamos a tener grandes sorpresas, justamente porque los diputados y senadores de Morena y sus aliados jamás fueron capaces de ser un contrapeso para el gobierno. siempre estuvieron aquí aplaudiendo, siempre estuvieron celebrando iniciativas que afectaban a los mexicanos, como fueron sobre todo el programa de Seguro Popular. Me parece que es lo que yo he recogido en la calle como lo que más siente la gente, porque hoy no hay ni medicamentos ni hay el nuevo programa. Destruyeron lo que estaba como todo y no acaba de nacer absolutamente nada.
Gracias. Pues llegó el momento de decidir para México. No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, y el momento es ahora. Esta semana, este domingo, los mexicanos van a tener en sus manos la posibilidad de cambiar este país para bien o continuar llevándolo hacia la barranca. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo digo otra vez hoy. Es un desastre Morena de gobierno. Yo creo, con sinceridad se los digo, que los mexicanos no se equivocaron en el 2018. No se equivocaron en que México necesitaba un cambio. Estaban en lo correcto en buscar esa esperanza de cambio. Quien se equivocó y quien traicionó esa confianza es Morena y el presidente López Obrador. Esa es la realidad. Y hoy tenemos la posibilidad de corregir ese desastre de gobierno que tenemos. La elección se ha convertido en elegir entre dos cosas. ¿Quieres que continúe el desastre en economía, en salud, en seguridad, en corrupción, en democracia? ¿O quieres que juntos construyamos un México con un mejor futuro? ¿Te parece bien que miles, cientos de miles de empresas hayan quebrado y que el gobierno no las haya apoyado? ¿Te parece bien que hoy en México 50 millones de mexicanos no tengan ingresos suficientes para comer? Y 10 millones de nuevos pobres se han generado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Morena. Si te parece bien, sin duda, tu voto debe estar ahí. Pero si eres uno, como nosotros, que creemos que el gobierno debió de haberse tentado el corazón y debió de haber apoyado a los mexicanos, entonces no le des un solo voto a Morena y vota por la oposición, en este caso por el PAN. ¿Te parece bien que en salud, por un capricho de borrar un programa de otro gobierno, el Seguro Popular, porque no les gustaba que fuera de un gobierno del PAN, se haya quedado sin medicinas la gente? Que vaya, o te pregunto, ¿vas a los hospitales y hay medicinas? No hay medicinas. ¿Quieres que eso continúe así? ¿O quieres que luchemos porque te den la atención médica y te den las medicinas que te mereces? ¿Te parece bien que en corrupción estén con una bromita de que hay pañuelo blanco, que la escalera se barre arriba para abajo y no sé qué tanto rollo? ¿O quieres que se acaben los pretextos, que haya competencia, que se liciten y que no haya corrupción? ¿Te parece correcto que día tras día estén atacando y atacando a la democracia, al INE, que te estén cantando, te están diciendo que quieren desaparecer ese instituto y que quizá sean las últimas elecciones democráticas en este país? ¿Te parece bien eso? ¿O quieres que juntos luchemos porque se respeten los votos de los mexicanos? A mí me parece que es muy claro, muy, muy claro. México necesita contrapesos, México necesita un cambio, pero ya. Y por eso es que hoy estamos aquí, en esta última comisión permanente, en este último momento, en esta última semana, para pedirle a los mexicanos que tomen el destino de México en sus manos. Así de concreto se los digo. Si hoy ustedes no salen a votar, alguien más lo va a hacer. Y va a haber de todas maneras gobernantes, y va a haber de todas maneras diputados. Entonces más vale que estén ahí los que juntos hayamos elegido, tú y yo y nosotros, y que México a partir de este momento acabe con este autoritarismo, acabe con esta visión única, con esta persecución de opositores, con esta falta de libertades, y busquemos construir un México libre, pacífico, con oportunidades de empleo, con atención de salud, con combate a la corrupción para todos. Hoy mi mensaje es, cuando me dicen ¿qué podemos hacer? Votar. Yo les pido que voten con fuerza, con inteligencia, pero particularmente que voten con el corazón. Y particularmente para diputados federales, que no caigan en este rollo de no sirve un voto aquí, no sirve un voto allá. Que no se nos olvide, hay sistema dual en México, mixto. Una vía para llegar al Congreso es ganar la elección de diputado federal, pero la otra vía es la representación proporcional. Entonces no están tirando a la basura su voto si votan en el cuadrito del PAN. Pase lo que pase en esa elección, van a hacer que lleguen diputados y diputadas de oposición. Y aquí vamos a estar nosotros, senadores, diputados, gente de bien, buscando garantizar que cada uno de esos diputados haga lo correcto para México. Hoy no sirven los levantadedos, se los digo con toda claridad. Yo sé que te puede caer bien un legislador, una legisladora de Morena, pero si van a venir aquí a comportarse como se han comportado hasta ahora, no sirven. Porque con los votos de los legisladores de Morena se desapareció el Seguro Popular. Con los votos de legisladores de Morena se negó el apoyo a los mexicanos cuando lo necesitaban por el COVID. Con los votos de legisladores de Morena, cuando menos en la Cámara de Diputados, se quería militarizar México. Con los votos de legisladores de Morena se le quitó el presupuesto a los estados y a los municipios. Entonces, ¿para qué los queremos? Con los votos de legisladores de Morena han evitado que se haya justicia, que exista justicia en muchos otros temas. Entonces yo les digo, no, no sirven ahorita. Ahorita necesitamos gente valiente, hombres y mujeres que vayan a defender a México. Entonces, les pedimos, por favor, que salgan a votar y que tomen el destino de México en sus manos. Muchas gracias.
Si nos permiten, tenemos varias preguntas de los compañeros de los medios. La primera pregunta es de Félix Muñiz.
¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarles primero por este asunto del extraordinario, que según Ricardo Monreal dice que no tendría ningún problema por conseguir los votos, mandarlo, pero que se van a esperar a que la Corte decida, porque parece ser que por ahí tienen atorado el asunto. Y si es posible que después de que la Corte tome una decisión, se lleve a cabo ese extraordinario para declarar desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Y el otro tema es en cuanto a las elecciones. Está muy violento el asunto. En Chiapas hay un poblado que tiene ya hasta las urnas ahí o las boletas incautadas y dice que no las va a entregar porque no sé qué tipo de problemas, y ha habido el mayor número de muertos de candidatos. No sé si ese día de la elección, el domingo, ese fantasma va a inhibir a la gente a salir a votar. Y el otro tema es, ustedes como panistas, ¿cuántas gubernaturas en el buen optimista panorama ven que pueden recuperar o ganar? Gracias.
A ver, yo sobre lo primero, pues, a mí me parece que más bien son llamadas, digamos, intentos de mantener vivo un tema, pues, ¿no? Forzado. Ahora sí, ahora también, vamos a esperar, ¿no? Mira, siempre sí, siempre no. Yo creo que simplemente lo que están tratando es de usar políticamente el tema, como lo hemos dicho, y pues no vamos a caer en el juego, ¿verdad? Porque pues para que eso suceda, pues necesitamos agarrar y seguirle y engancharnos. Es lo que quieren, es un anzuelo que ponen ahí para que nos enganchemos. No, gracias. ¿Qué decimos nosotros? No hay nada. Es evidente, hombre. Ahí están el tribunal, ahí está la corte. Adelante. Eso se va a resolver ahí. Entonces, yo te diría, no hay que caer en estos anzuelos que ponen, ¿no? Evidentemente no tienen la posibilidad. Segundo, en el tema de, perdón, me decías, primero era lo de Tamaulipas, luego lo de la violencia. A ver, miren, definitivamente el gobierno federal no ha hecho su trabajo. O sea, hay violencia generalizada en todo el país, hay más homicidios que nunca, y particularmente hay mucha violencia política. Me parece que claramente es un fracaso la estrategia de seguridad pública, pero yo le diría a los ciudadanos que tenemos que luchar porque este domingo hay elecciones en paz. O sea, porque lo peor que pudiera pasar es que por eso no salga la gente a votar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es salir y votar con todas las precauciones del caso, exigirle a los gobiernos que garanticen la seguridad, pero salir y votar para cambiar esta realidad. Porque si continúa Morena con su mayoría, pues precisamente eso es lo que va a continuar, un México inseguro, ¿no? Y había una tercera.
Sí, lo del asunto que en el mejor, sí, ¿cuántos gobiernos podrían ustedes...?
Mira, yo nunca he sido de andar queriendo cantar cuál sí, cuál no, de entrada por un tema humano. O sea, todos los compañeros y compañeras están haciendo un esfuerzo, y ahorita querer descartar a alguien que no tenga posibilidad de ganar, pues es una falta de respeto. Cuando menos eso es lo que aprendí desde que estaba en la dirigencia. Yo lo que espero es que todos continúen con su esfuerzo al máximo y que podamos obtener los mayores números de triunfo posible en la Cámara mayoría. Ese es el objetivo, que haya una mayoría opositora con gente buena, por cierto, ¿no? No se trata nomás de quítate tú para ponerme yo. O sea, con hombres y mujeres buenas que vayan a hacer las cosas bien. Y bueno, en los estados, pues también. Yo espero que la gente pueda decidir quién tiene posibilidad de ganar y que apoyen a hombres y mujeres de bien. ¿Qué es lo que se percibe por los números? Pues yo creo que va a estar bastante pareja esta elección, ¿no? Creo que la oposición, al menos, para no descartar ninguna, va a andar como por las 7 gubernaturas, y eso me parece muy bien.
Yo nada más quiero decir, aunque aquí Kenia no sepa quién es el Chelsea, que Europa se pintó de azul, México se pintó de azul, y el próximo domingo México se va a pintar de azul del PAN.
Yo lo que decía es que... No, ya, se acabó el tema. Se acabó el tema del fútbol. A ver, claramente, hoy hay una definición el próximo 6 de junio. ¿Qué México queremos? ¿Queremos el México de la destrucción? Que claramente lo ha dicho Morena, y no solamente lo han dicho, lo han hecho. ¿O queremos el México de la construcción? Que es justo el México que propone el PAN y en muchas candidaturas la coalición. Coalición que, por cierto, hemos dicho públicamente que no solamente acaba el 6 de junio, sino que va a haber una coalición legislativa para que en la Cámara de Diputados y en el Senado podamos detener las aberraciones que López Obrador y sus aliados quieren hacer. El próximo 6 de junio, en la boleta tendrán la posibilidad de elegir sobre estos dos Méxicos. Hoy claramente sabemos qué es lo que quiere López Obrador. Quiere destruir al INE, destruir al INAI, destruir, mermar al Poder Judicial y a la Corte. Eso quiere. Y no es una especulación. Claramente lo han dicho. Para que eso no suceda, necesitamos mayoría en la Cámara de Diputados. Yo quiero decirles que, por supuesto, estamos convencidos que vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas que están en debate este próximo 6 de junio. Que vamos a ganar la oposición, el bloque opositor, vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Las encuestas son claras, por eso están desesperados. Las encuestas son claras, Morena está cayendo. Morena hoy ya no es la esperanza de casi nadie. Morena hoy ya demostró que no saben cumplir, que mienten, que roban y que traicionan todos los días. Es claro para millones de mexicanos que confiaron en López Obrador y sus aliados, es claro hoy que no tienen trabajo, que no tienen dinero en el bolsillo, que no hay hospitales, que no hay vacunas y que lamentablemente la seguridad es desastrosa en este país. Nosotros hoy venimos a decir en esta sesión, como lo hemos dicho desde que empezó la legislatura, pero sobre todo a unos días de la elección, que somos la opción de gobierno. Que lo hemos demostrado aquí, que es lamentable cómo argumentamos jurídica y políticamente y simple y sencillamente los subordinados de Morena, los subordinados al régimen, desde el privilegio, no hacen nada a favor de los mexicanos. Porque está buenísimo hoy tener esos sueldos brutales en el gobierno federal, esos contratos sin licitar, ese empoderamiento económico que hace que el encargado de la seguridad pública, por ejemplo, no haya declarado 200 millones de pesos. Eso es Morena. Nosotros queremos claramente decir en esta sesión, nuevamente, refrendarlo. Si hay de otra. Y la otra es una buena forma de hacer política. Vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas y vamos a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, para que haya contrapesos y para que las aberraciones de López Obrador de tratar de destruir este país no sean posibles y podamos construir un mejor futuro.
Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Dos preguntas, una deportiva y una política, relacionada con el tema político. Si nos puede mencionar su punto de vista, son 123 municipios que no van a tener elecciones en esta jornada del domingo. No son 40 y tantos, son 120 y tantos, según México Unido contra la Delincuencia y otros organismos. Su opinión, por favor, si es tan amable. 123 municipios que no tendrían casillas. Sí, oficial.
A ver, mira, yo, digamos, dando por cierta la cifra, que no la tengo actualizada, digamos, al día de hoy, pues es muy lamentable. Es muy lamentable que en este país, en un solo municipio, en una sola colonia, no exista la posibilidad de votar. Imagínate, pues, ¿dónde estás? O sea, si no puedes salir y decidir quién te va a gobernar, entonces, ¿en dónde estás? Está fuera de control. Ahora, las cosas es que, por eso lo decimos, más allá de pasiones, de veras, es un fracaso absoluto este gobierno. Es indefendible, yo lo siento. O sea, no estoy queriendo ofender a quien votó por ellos. Por eso digo, a ver, la esperanza de cambio era correcta, ¿no? Pero estos amigos traicionaron esa confianza. El país está fuera de control en inseguridad, la economía derrumbada, no hay medicinas, ataques a la democracia, persecuciones políticas, uso político de la justicia. Por Dios, pues para eso querían gobernar. ¿Ese era la promesa de cambio? No. Y yo no estoy planteando que regresemos al pasado, ojo. Yo no soy defensor del pasado. Estamos planteando que construyamos un nuevo futuro. Eso es lo que estamos planteando. Un cambio, habiendo aprendido los errores, tomando lo bueno y regresando a los contrapesos, al diálogo, al respeto, a las libertades, al desarrollo económico. Eso es lo que queremos para México. Entonces, pues esta es la máxima expresión de cómo está fuera de control el país.
Y la deportiva para la senadora Xochitl, por ahí creo que la están viendo en un canal deportivo de televisión, se están conectando a esta red del Senado. ¿Qué le tendría que decir la aficionada número uno de Cruz Azul a todos esos fans de 23 años y también la parte de la maldición?
Con el cubrebocas de Cruz Azul. Bueno, eso es todo. No me le falta la octava estrellita, ya la mandé a comprar. Ahorita se la voy a abordar. ¿No? ¿No está al revés? ¿No? Bueno, a ver, muy, muy, muy emocionante. Yo siempre he dicho que puedes cambiar de partido político, puedes cambiar de marido, puedes cambiar de esposa, puedes cambiar de ciudad, pero nunca puedes cambiar al equipo de tus amores. Y quedó clarísimo, gente que tiró su playera, que la quemó, que dijo que nunca más iba a ir al Cruz Azul, ayer en el Ángel festejaba. Y no solo eso, le transmitió a sus hijos el amor y la pasión por el fútbol. Mi hijo de 23 años nunca había visto campeón al Cruz Azul, pero amaba al Cruz Azul porque yo le enseñé a amar al Cruz Azul desde niño. Y ayer ver miles de familias en el Ángel, que por cierto, qué mal que Claudia no nos haga nuestro desfile, porque ayer estábamos más amontonados que en el desfile, por lo menos habíamos estado separados, pero ayer estábamos todos juntos ahí festejando. Ver miles de familias con niños, con jóvenes, con adultos mayores, es muy emocionante porque te habla de la lealtad. Yo sí creo que somos la afición más leal que hay en México, porque estar ahí después de 23 años es tremendo. Estoy feliz, yo espero que Noroña no me haya enojado. Una vez se lo anticipo, que me deje hablar. Yo vengo en paz, vengo feliz, Cruz Azul campeón, todo el mundo contentos. Y vamos por otro azul el próximo domingo, eso ténganlo clarísimo. Una guarapeta, ya lo dije, pero luego nos ponemos de acuerdo.
Nadura.
Gané todas. Primera vez en mi vida que gano todas.
La siguiente pregunta es del columnista Francisco Garges.
Hola, un poco volviendo a la política y dejando el fútbol.
¿Qué?
Volviendo a la política y dejando el fútbol, yo quisiera preguntarles de confirmarse los pronósticos que están ustedes haciendo, de que van a obtener mayoría en el Congreso y la mayoría de las gubernaturas, si ya están preparados ante la contingencia o ante la posibilidad de que López Obrador, que nunca ha reconocido una derrota, no acepte esa derrota, y qué escenario ven en ese caso.
Pues yo simplemente diría que él tiene que respetar, porque él no es el árbitro. Se ha metido con todo la elección, pese a que no debería, pero el árbitro es el INE, y el que tiene la última palabra es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Así es que mejor que se aguante y que se ponga a trabajar, porque lo que ha hecho hoy es pelear, dividir, y no ha dado resultados. Y entonces, más allá, yo espero que después del 6 de junio todos volvamos a hacer un equipo de trabajo en beneficio de México, porque la gente está desesperada.
Gracias, Pancho. López Obrador es un mal perdedor, no sabe perder. Y seguramente va a patalear y se va a querer poner como loco y denostará las instituciones y denostará al árbitro y hablará de los neoliberales y de toda esa cantidad de absurdeces que dice de manera sistemática. Pero la realidad es que va a perder. La realidad es que el pueblo de México le va a demostrar cómo se cansó de sus mentiras diarias. La realidad es que la Cámara de Diputados va a ser plural y va a detener las aberraciones que este gobierno quiere hacer para destruir las instituciones en México. Es un mal perdedor. No lo digo yo, lo dice su historia. Claramente estamos en un parteaguas de nuestra nación, y yo confío porque lo dicen las encuestas, pero sobre todo porque efectivamente los mexicanos van a ir a votar con la razón, pero también con el corazón. Yo confío en ese voto masivo a favor de las instituciones, a favor de las medicinas, a favor de los hospitales, a favor de las mujeres, a favor de los adultos mayores. Pensando así, los mexicanos irán este próximo 6 de junio a defender la dignidad de ser ciudadano en este país.
Yo te diría, Pancho, algo bien sencillo, creo que va a ser mucho sentido común. Pues ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. O sea, ¿quién tiene el gobierno federal? Morena. Y le van a hacer fraude con él en el gobierno federal. Por favor, hombre. ¿Quién tiene los programas sociales? ¿Quién tiene todo el efectivo? Los miles de millones de pesos que traen entregando los apoyos. Y ellos mismos van a alegar fraude. O sea, sería el caso más atípico en el mundo, ¿no? Yo les repito el señalamiento que hemos dicho. Sean demócratas, no le tengan miedo al voto de la gente, que la gente decida libremente quién quiere que lo represente. Si eso pasa, yo no tengo duda que México va a estar bien.
Andrea Becerril, de La Jornada.
Sobre otro tema, les quiero preguntar sobre una nota que se publica de un estudio de la Auditoría Superior de la Federación que encontró irregularidades graves por miles de millones en la gestión del dirigente del PRI cuando fue gobernador de Campeche. Se los pregunto porque finalmente él es parte de la coalición, su partido. No incide en las preferencias del electorado a considerar que son actos de corrupción que persisten.
A ver, yo no soy vocera del PRI, no voy a defender a nadie. Pero lo que sí es cierto es que aquí nos investigó el fraude del exgobernador de Chiapas, los 700 millones de corazón a corazón. 700 millones que no se entregó un solo apoyo social, que se gastaron en templetes, en plantas de emergencia y en playeras. Y la Auditoría Superior de la Federación fue el cagüeta del gobernador, porque le dio una carta diciendo que, bueno, ellos habían pasado el dinero y ellos lo habían comprobado. Entonces, no hicieron el trabajo de revisar si realmente el dinero se había gastado bien o mal. No es normal que eso se haga, se debe de verificar. En el caso de Campeche, otro caso fue el Seguro Popular. Chiapas es uno de los estados que más desvió dinero del Seguro Popular. Se llegó a la cifra de 15 mil millones de pesos. ¿Acaso se investigó? Entonces, seguramente hoy van a salir notas. Yo lo que diría es que la Auditoría Superior de la Federación presente las denuncias penales a donde las tiene que presentar. Su servidora se presentó la semana pasada a darle seguimiento a la de 40 millones del mercado de Escandón cuando era jefa delegacional, que a la fecha no se ha castigado. Y si no es porque me presento, el caso se hubiera cerrado. Es muy complicado darle seguimiento a la corrupción y pareciera que aquí solo se politiza. Creo que se debe de investigar lo de Campeche, lo de Chiapas, lo de Irmeréndira Sandoval, lo que a Manuel Bartlett, los contratos de la refinería de Dos Bocas. Ahí está, los compadres de Nale recibieron un contrato de 5,000 millones de pesos. La empresa se creó una semana antes, Sierra Madre, una semana antes, y no ha hecho nada la auditoría. Entonces, yo lo que diría es que se denuncien todos los casos de corrupción, pero este gobierno, empezando con Marcelo Ebrard, va a salir súper embarrado por corrupto, por haber hecho una línea del metro que se cayó y que todo apunta que tuvo un problema por el diseño de la línea para otros trenes. Entonces sí creo que hay que investigar todo, todo a todos, trátese de quien se trate.
También la opinión del senador Cepeda, pero sobre todo porque más allá de que no se hayan investigado algunos otros casos, bueno, yo le pregunto concretamente por este, porque es el dirigente de uno de los partidos que forman parte de la alianza con la que ustedes contienden.
A ver, lo hemos dicho siempre y yo lo reitero ahorita, en todos los casos, sea quien sea, pues cualquier tema se tiene que investigar, si hay algo, pues tiene que haber responsabilidad, y si no hay nada, pues no debe de haber una persecución. Lo que sí digo es que nosotros lo que estamos planteando es un México en donde el combate a la corrupción sea parejo para todos y en donde no se use la justicia con fines políticos, en donde los casos no surjan en las elecciones, sino fruto de las investigaciones normales. Entonces, pues no, yo no me pronuncio al respecto, no conozco el caso, no conozco el expediente, no conozco los señalamientos, en fin, pero mi respuesta siempre a alguien de mi partido, a alguien de otro partido, es justicia plena, ni persecuciones, ni impunidad. Justicia, si hay algo, se investiga, responsable, si no, que se dejen paz a las personas. Punto, no puedo señalar nada más porque no conozco nada más de este caso.
La siguiente pregunta nos la hace llegar Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior, vía remota. Ella quiere conocer qué opinan de que Monreal dice que ya tiene el voto 25 de la permanente para convocar al Senado y desaparecer los poderes en Tamaulipas.
Primero que nada, ojalá y esta mayoría en el Senado ocupara su tiempo y su energía en temas que resuelvan lo que está pasando en México, ya, y que ya dejen de espantar con el petate del muerto. Es una vergüenza jurídica lo que argumentan todos los días. Se ha dicho hasta el cansancio que no hay viabilidad legal para lo que han propuesto, no hay viabilidad legal. Es claro que es solamente una cortina de humo. Es claro, por cierto, que Morena no va a ganar nada en Tamaulipas. Es claro que están en una agenda mediática que no jurídica. Ojalá y dejen ya este diario cantaleta, esta diaria cantaleta, que además, por cierto, déjenme decirles, para los abogados en este Senado es una vergüenza que lo diga. Ojalá y ya dejen de estar de rodillas a López Obrador y se pongan a trabajar para lo que les pagan. A los senadores y a los diputados de todos los partidos nos pagan para resolver problemas, no para andar inventando procesos que no existen, para andar amenazando jurídicamente con algo que no es posible. Y por supuesto que no se justifica, pero se entiende que este circo diario lo hagan porque están perdiendo en las elecciones y porque están perdiendo en las encuestas y porque claramente van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. De nuestra parte, decir es un absurdo jurídico, es absolutamente una, pues yo diría, es una vergüenza legal lo que han argumentado, y mejor que se pongan a trabajar para que así México pueda tener menos inseguridad, menos violencia, más dinero en el bolsillo de los mexicanos. Si ese tiempo que se destina por parte de los legisladores de Morena se destinara para lo bueno, para lo constructivo, para lo que ayuda, probablemente estaremos en mejores condiciones y no habría cientos de miles de familias en luto en este país. Gracias.
La siguiente pregunta la envía Gerardo Segura, también por vía remota, y son dos preguntas. La primera, ¿qué opinan de la descalificación del proceso electoral que traman ya algunos actores políticos y se adelantan a decir que habrá fraude electoral? Y la segunda, ¿cuál será su llamado a que se garantice un proceso electoral en calma y a que participe la ciudadanía?
Lo decíamos ahorita, nuestro llamado es salir a votar. O sea, este es un día importantísimo, el domingo, y la reflexión que compartíamos es la que hoy les digo. Salgas a votar o no, va a haber un nuevo diputado o diputada, un nuevo alcalde, un nuevo gobernador en tu estado. Entonces, pues mejor que sea con tu opinión. O sea, mañana te vas a estar quejando de qué mal estamos, no nos apoyan en economía, no hay medicinas, la inseguridad. Hagamos algo. Ese es el llamado. Entonces, el llamado a los ciudadanos es: sal y vota, vota por lo que tú creas que es correcto. Nosotros creemos que Acción Nacional representa esa alternativa y esperemos que así lo puedan leer e interpretar los ciudadanos. Pero el llamado al ciudadano es: toma el destino de México en tus manos, no se lo dejes a alguien más. Y ojalá, y entre todos, no caigamos en provocaciones y garanticemos que sea en paz. Y ahí sí, pues todos los órdenes de gobierno, las policías municipales, estatales, pero particularmente a nivel federal, la Guardia Nacional, debe de garantizar que estas elecciones sean posibles en un ambiente de paz, ¿no?
Sí, evidentemente quienes están anticipando esto claramente están desesperados, porque en este proceso electoral la gente, por supuesto que va a participar, por supuesto que va a votar en libertad y va a votar por la mejor opción de cambio para nuestro país que le urge tanto. Quisiera aprovechar la pregunta para informar que a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de los legisladores haré una propuesta de punto de acuerdo precisamente en este sentido, porque nos preocupan dos temas. En primer lugar, el incremento en el tema de inseguridad y de violencia en el país. Hasta las últimas 48 horas han habido 88 asesinatos de políticos y candidatos en el país, un tema que por supuesto que nos preocupa y que nos debe de ocupar, porque no podemos permitir que el clima se siga enrareciendo y que siga incrementándose la violencia en nuestro país, y que el presidente y que el gobierno federal, en lugar de enfocarse en garantizar que la elección sea tranquila, que sea en paz y que exista seguridad tanto para quienes van a contender como para los funcionarios de casilla, como para la población en general, estén mejor ocupados tratando de intrometerse y meter las manos en el proceso electoral. Nos preocupa el uso de los programas sociales para tratar de ganar votos a su favor. Nos preocupa que se estén utilizando las instituciones para tratar de perseguir y a quienes son oposición para el hoy gobierno. En ese sentido, vamos a solicitar de urgente y obvia resolución, en primer lugar, hacer un exhorto al presidente de México y a quienes integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que puedan garantizar la seguridad de quienes hoy contienden, de los funcionarios de casilla y de la población en general, en total apego al principio de imparcialidad, sin que exista violación a la Constitución o a los ordenamientos legales. Y por otro lado, para que el Instituto Nacional Electoral también pueda emitir las consideraciones pertinentes para aquellos casos de violaciones a los derechos políticos electorales de quienes están participando en la contienda. Y finalmente, para que la Fiscalía General de la República pueda rendir un informe a la Comisión Permanente sobre el seguimiento y las investigaciones que se han dado alrededor de los asesinatos, de los homicidios, de los actos de delincuencia que se han cometido en contra de los candidatos. ¿Cuánto?
Finalmente les pregunta el señor Alejandro Camacho.
Buenas tardes, senadores. Tengo dos preguntas. La primera, se habla de que va a ser un proceso histórico de alta votación en el país. ¿Cómo saber esto, si va a ser cierto o no cierto? Porque a veces las estadísticas mienten, las encuestas mienten, ¿cómo poder comprobar que va a ser una votación copiosa en este momento? ¿Sí? Y si va a ser, va a respetar el voto, porque se habla de que va a desaparecer el INE después de las elecciones. ¿Qué va a pasar con el INE? ¿Qué va a pasar? La gente realmente se da cuenta de que ya no hay una confianza hacia las votaciones intermedias que se manejan en este país. La segunda, ha pasado 23 años que ganó Cruz Azul, pero ¿qué va a pasar después cuando las autoridades, el gobierno, dejen de utilizar como un motín político los recursos que destinan a los bienes sociales? Que hablamos de que todos los partidos políticos en sí manejan, pues, que les damos las medicinas, que les damos los recursos, que les vamos a dar esto. ¿Cómo acabar con esa cuestión política para que la gente vuelva a confiar en ustedes?
A ver, yo te diría lo siguiente: al día de hoy no hay garantía de que vaya a ser una elección copiosa. Al contrario, la evidencia nos dice que las elecciones intermedias son muy baja la votación. O sea, ni siquiera llega a la mitad de la población que sale y vota. El llamado que nosotros hacemos es precisamente a romper eso, a que salga la gente y vote, a que decida qué México quiere, si un México del desastre que está presentando Morena o un México con posibilidad de futuro mejor. Ese es el planteamiento. Pero no queremos que caiga la gente en la confianza de, ah, ya va a salir la gente a votar. No, necesitamos que salgan y voten, que le digan a su familia que vote, que le digan a sus amistades que voten, que motivemos que todos los mexicanos salgan y decidan el México que queremos. Ese es el mensaje y no el contrario. ¿Sí?
Yo te contestaría la segunda. Cuando en este país haya mayor justicia social real a través del empleo, cuando la gente pueda ganarse su comida a través del trabajo y le hayamos apostado a los empresarios, la de la estética, la de la tortillería, porque empresarios son todos estos que generan empleo, la gente no va a tener necesidad de recibir una dádiva. Nuestro grave problema que tenemos es la economía informal y la falta de generación de empleos. Y eso el gobierno no lo hace. ¿Dónde quedaron los 2 millones de empleos que iba a generar el gobierno? ¿Se acuerdan? Que se comprometió. Pues eso es una burla. Pero eso sí, sigue poniéndole piedritas a los empresarios para que no pueda la gente tener esa libertad. Y esa libertad solo la tienes cuando tienes un ingreso propio que te permite tomar decisiones.
Sería todo, no tenemos más preguntas registradas.
Gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias.